COPE Soria.
Estar informado.
Muy buenos mediodías, ¿qué tal? Soy Sonia Maroto, te cuento en los próximos 10 minutos el resumen de la actualidad local y provincial de nuestra provincia en este miércoles 3 de mayo, caluroso, veraniego, con termómetros que no dejan de subir. Tenemos ahora mismo 26 grados y se pueden alcanzar hasta 29 grados hoy de máxima en la provincia. Una jornada con algunos intervalos nubosos que van a continuar también mañana, eso sí, bajará algo el termómetro. De momento no se esperan lluvias hasta el sábado, que se espera algunas precipitaciones que en cualquier caso van a ser irregulares. Lo dicho, vamos con la información más destacada del día.
Solo en Funeraria Mémora de Soria pasamos a recoger a tu familiar fallecido, sea la hora que sea. Nuestros profesionales son expertos formados por la primera empresa del sector. Porque cuidamos de tu ser querido para que puedas recordarlo como deseas, elige Funeraria Mémora Soria, 975-230102.
En COPE hoy estamos hablando de los efectos de la tremenda sequía que afecta a todo el país y que provoca ya restricciones en algunos territorios. No en vano, en Soria estamos alcanzando máximas propias del mes de julio y la lluvia no ha hecho apenas acto de presencia en las últimas semanas. Asaja Soria estima que entre el 60 y el 70% de la cosecha de cereal está ya perdida en una campaña que va a ser catastrófica. Nos lo ha contado hoy el presidente de la organización agraria, Carmelo Gómez.
Creo que de cereal esté al 60-70% ya todo perdido. Y vamos a tener, si se podrá cosechar algo, no se podrá cosechar algo, ya veremos a ver. No nos ha llovido en el último mes nada más que 7 litros y los anteriores, pues poco más o menos. Está todo muy mal, muy mal. Y desgraciadamente, pues para los agricultores y también para los ganaderos, pues pinta muy mal. Y va a ser pues un año catastrófico. Pensábamos que el año pasado pues era malo, pero este ha sido peor. Esto va a ser bastante peor.
Soria es la provincia con menos superficie de regadío, lo que agrava aún más la situación. La organización agraria espera que se cumplan los pronósticos de lluvia en mayo que permitan salvar algo y también sembrar girasol.
Nos guste o no nos guste, no tenemos regadío. Somos la provincia de España que menos regadío, incluso tenemos menos que las provincias gallegas y dependemos de lo que llueve. Hay algunas zonas que tienen un poco regadío, pero no es significativo. Entonces estamos esperando que llueva. Si no llueve, bueno, pues no se puede hacer nada, ¿no? No va a haber pasta, ni se podrá sembrar girasol, ni se salvará nada de lo que hay.
Carmelo Gómez se despide mañana, por cierto, de la presidencia de Asaja Soria tras 16 años de mandato. En el balance de su gestión lamenta que las cosas hayan ido a peor.
Imagínate cualquier sueldo que se quede embarrancado en el tiempo y tenga los mismos sueldos que hace 18 o 20 años. Pues es imposible que tire por ninguno de los sitios, que esa persona funcione. Y luego, además, se está pidiendo tantísimas cosas que es imposible, y todo a costa del agricultor y del ganadero. La economía del agricultor y del ganadero se ha ido cada día deteriorando más.
A la asamblea de mañana se ha presentado una única candidatura, la de Ana Pastor, vicepresidenta de Asaja y vocal de la directiva nacional. Gómez nos cuenta los consejos que le va a dar a su más que probable sucesora.
Pues que haga las cosas con corazón y con mucha ilusión, y le saldrán bien las cosas. Que bueno, que esto es la lucha del día a día y los problemas vienen solos, pero hay que tener mucha ilusión y mucho corazón pues para seguir con ello para adelante. Lo único que le puedo decir a Ana, que puede contar conmigo pues para lo que quiera.
Una asamblea a la que acudirán, por cierto, los presidentes nacional y regional de Asaja, Pedro Barato y Donaciano Dujo. Hablamos también de la comisión de festejos del Ayuntamiento de la capital, que ha dado el visto bueno a la reestructuración de las cuadrillas sanjuaneras para corregir los desequilibrios entre unos y otros barrios que provocaba que algunas de las cuadrillas tuvieran hasta 900 vecinos más que otras. La reordenación sitúa el número de vecinos de cada una de ellas entre los 860 y los 895. El alcalde Carlos Martínez ha insistido en la obligatoriedad municipal de abordar este desajuste.
El desequilibrio tan importante en cuanto al número de vecinos, que al final son desequilibrios también económicos, porque los gastos fundamentales en las cuadrillas, como pueden ser la música, lógicamente son idénticas, ¿no? Para todos, ¿no? Y por tanto era de obligado buscar, como digo, la homogeneización en cuanto al número de vecinos que participaran en las fiestas de San Juan, haciendo un encaje de bolillos para que ninguna de las cuadrillas pierda su seña de identidad en su espacio original, digámoslo, de alguna forma, pero incorporando pues las zonas de crecimiento de la ciudad, que es donde se pueden buscar, ¿no?, la participación de los vecinos de fiesta, ¿no?
Martínez ha puesto como ejemplo las dos cuadrillas con más y menos vecinos para tratar de explicar la necesidad de la reestructuración.
Por poner los dos extremos, ¿no? Pasaríamos de la cuadrilla de la Mayor con apenas 567 vecinos, ¿no?, participando en las fiestas en el año 2022, con respecto a los 791 que tenían en el año 2019, y en la contraparte, ¿no?, en la más alta de los rangos, la cuadrilla de San Juan, lógicamente por el crecimiento de la zona de expansión de la ciudad, en la zona de los Royales, elevaba la cifra a 1.461 vecinos, ¿no?
El secretario de la Comisión de Festejos, José Luis Ruiz, ha detallado el método empleado por los técnicos para abordar la reordenación.
Y hemos tenido que tocar todas las cuadrillas en dirección contraria al sentido de las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque El Salvador, San Juan y San Esteban eran las cuadrillas que iban desproporcionadas de vecinos. Entonces, para poderles quitar, hemos tenido que mover todas las cuadrillas. Como cambio significativo, quizá la cuadrilla que más pierde su propia idiosincrasia como cuadrilla es la cuadrilla del Rosel, que el Rosel era el cogollito de calle Mesta, calle la de la Plaza de Toros, era una cuadrilla muy cómoda para el jurado, pero lógicamente era población muy, muy envejecida y realmente se estaba quedando el año... se quedó en 691.
El alcalde admite que es un momento delicado a las puertas del Catapán, pero asegura que no hubiera sido viable hacerlo antes por el desajuste de los años de pandemia.
Estamos a tiempo. Se podía haber hecho antes, sí. Se podía haber hecho después también. Lo que sí que es, había que hacerlo este año, porque antes de este año era imposible. Porque no podíamos referenciarlo con el 19 con los dos años de pandemia por medio. Es decir, el año pasado era muy difícil hacerlo cuando sabíamos que durante los dos años el crecimiento de la ciudad y el cambio que se había dado en las cuadrillas existía, ¿no? Y por tanto la necesidad de tener los datos más pegados a la realidad era cuando tuviéramos el listado de los vecinos. Insisto, algunos de ellos en el mes de marzo, ¿no?
Carlos Martínez ha subrayado que la decisión ha sido municipal y no se ha sometido a la votación de los jurados para evitar que se convirtiera en un tema de discusión. Tampoco ha querido valorar el voto en contra de la concejal de Ciudadanos y jurada María Ángeles Morales. La reestructuración difícilmente va a contribuir a cubrir la vacante en la cuadrilla de Santa Catalina por los tiempos en los que estamos, aunque la comisión no pierde las esperanzas.
La preocupación, ¿no?, queda cada vez menos, ¿no?, y... nosotros desde el departamento, ¿no?, estamos haciendo todos los esfuerzos y más, ¿no?, por encontrar a quien asuma esa responsabilidad entre los vecinos de cuadrilla de la cuadrilla de Santa Catalina. Estamos desplegando, ¿no?, también todo el trabajo que pudiera tener que hacer una cuadrilla en estos días, ¿no?, intensos días de trabajo previos a la celebración del Catapán, y lo tenemos todo preparado, ¿no?
Martínez garantiza que el ayuntamiento lo seguirá intentando hasta el mismo domingo y que si hubiera voluntarios el trabajo previo está hecho ya para un normal desarrollo del Catapán en Santa Catalina. 14 horas 28 minutos.
Abrimos nuevas tiendas al campo en Soria.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas al campo supermercado Soria, en calle López Yanguas 1 y en calle Alfonso VIII.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y Caja Rural de Soria ha puesto en marcha un aula de educación financiera que pretende atender las dudas que en materias digitales o financieras afectan tanto a la población joven como a los mayores. El objetivo es fomentar el aprendizaje de los conceptos básicos en las edades tempranas y resolver las dudas en temas de gran importancia para las familias en el caso de la población en general. Blanca García es la directora de la Cátedra de Conocimiento e Innovación.
Un espacio ubicado dentro de la Casa del Agricultor, en la segunda planta, en el que se van a desarrollar todas las actividades de formación financiera destinadas no solo a los escolares, en continuación del proyecto piloto que iniciamos el año pasado, sino también a la sociedad en general.
La entidad ha presentado hoy además el ciclo de conferencias que se van a desarrollar los jueves del mes de mayo de 20 a 21 horas, en las que explicarán en lenguaje sencillo temas como la factura de la energía, el fraude online y aspectos claves de educación financiera. Y la Policía Nacional ha detenido a una mujer tras entrar en un domicilio y sustraer 5.000 euros. Es una mujer de 32 años. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.